la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Ajustan operativo de carriles a contraflujo en López Mateos. La estrategia aún puede registrar modificaciones. Prevé la Coparmex Jalisco que la mayoría de empresas en la entidad pague el aguinaldo antes del 20 de diciembre. Demandan colectivos al gobierno estatal una fiscalía autónoma para investigar a fondo la desaparición de personas en Jalisco. Inicia en el Congreso la discusión del presupuesto estatal del próximo año. Podría votarse este viernes. Investiga la Fiscalía General de la República el intento de desvío hacia Estados Unidos de un vuelo comercial. A partir de enero comienza la distribución de las tarjetas de pensiones del bienestar para mujeres mayores de 60 años. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostica tiempo estable prácticamente en todo el país. En el caso de Jalisco, cielo mayormente despejado con temperatura cálida, y aquí en el área metropolitana de Guadalajara, iniciamos la jornada con una temperatura de 15 grados Celsius. Se pronostica alcanzar una máxima de 28 con cielo despejado, una tarde cálida y temperatura algo fresca durante la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 14 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle los detalles de la información generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque de semana, lunes 9 de diciembre del 2024. Le invito a participar con nosotros. Están a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y a sus órdenes también nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de sus mensajes, Luis Durán en los controles de audio, y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle los detalles de la información que ya le hemos adelantado. La estrategia arrancó el pasado viernes y no sé cómo le habrá ido a usted si es que le tocó circular por la avenida López Mateos temprano por la mañana o en el transcurso de la media tarde, luego de la puesta en marcha, pues de este proyecto que contempla, digamos, la implementación de carriles a contraflujo para tratar de aligerar el caos vehicular que se registra en esta importante vialidad, sobre todo a ciertas horas del día. El planteamiento original, por ejemplo, en la mañana, 4 carriles de ingreso, 6 carriles de ingreso, 2 de salida, ¿no? Pensando en todas las personas que vienen del sur de la ciudad al centro de Guadalajara a realizar su chamba. Y por la tarde la estrategia se invirtió. 6 carriles de salida para quienes regresan a su casa y 2 de ingreso para quienes estarían entrando precisamente a la ciudad. Aquello fue, bueno, caótico en algunos momentos. Voces a favor, voces en contra, pero lo cierto es que las autoridades están todavía en un proceso de calibración. ¿Cómo estuvieron hoy las cosas? ¿Qué cambios, qué ajustes hicieron para tratar de desahogar un poco más el tráfico? Edgar Flores en la línea telefónica con todos los detalles. Hola Edgar, buenas tardes.
Ricardo, qué gusto saludarte y saludar también a todo nuestro auditorio. Como bien lo mencionas, con voces contrastantes, algunos a favor, otros en contra, la gran mayoría en contra, principalmente quienes se quedaron varados en este operativo contraflujo de López Mateos durante la tarde-noche del pasado viernes. Y es que hay que recordar que, bueno, pues el operativo contemplaba inicialmente que a partir de las 6 de la mañana y hasta las 9 de la mañana se habilitaran, como ya lo mencionaste, 6 carriles, esto en el sentido que va de López Mateos hacia, perdón, de la periférico, por López Mateos de periférico hacia la Minerva, justamente pensando en todas aquellas personas que vienen del sur de la ciudad y que habitualmente pues hacían un trayecto, según testimonios que recogimos, de entre 40 minutos a una hora. Finalmente ellos sí estuvieron a favor, mencionaron que pues se redujo hasta 40 minutos menos sus trayectos con rumbo al centro de la ciudad. no así las personas que viajaban de la Glorieta Minerva hacia Periférico. Aquí hubo quienes mencionaron que de Chapalita hacia la Avenida Plaza del Sol, bueno, pues ellos hicieron hasta 30, 35 minutos, algo caótico que se vivía ya durante las primeras horas del viernes, específicamente muy pegadito a las 9 de la mañana. Ahí fueron las voces, las primeras voces en contra. Pero ¿qué ocurrió durante la tarde? Bueno, pues esto se agudizó mucho más, y es que las personas que ya venían del sur hacia el centro de la zona metropolitana de Guadalajara por esta avenida López Mateos quedaron completamente varados. Algunos mencionaron entre 40 y 45 minutos. Tuvimos incluso reportes de personas que quedaron atoradas por una hora sin poder moverse. Finalmente fue tal el colapso vial que la autoridad decidió pues echarse para atrás, y una hora antes de lo previsto, mejor abrir y echar para atrás el operativo y que la circulación se abriera otra vez para que los automovilistas pudieran circular, generando un caos ahora en el sentido de norte a sur, es decir, en el sentido donde se tenía inicialmente planeado que los automovilistas circularan por los 6 carriles. Bueno, pues esto sirvió para que la autoridad repensara, planteara, ya lo había adelantado el comisario de la Policía Vial, José Alberto Erispe García, que esto sería a prueba de errores y aciertos. Se hizo una evaluación y finalmente hoy a un punto de las 6:15 de la mañana, de nuevo cuenta, el comisario Arispe estuvo en el cruce del Periférico y la avenida López Mateos para dar continuidad en el segundo día del operativo, pero ahora con algunos ajustes que, según dijo, detectó y que podrían servir. Estábamos, la verdad, dudosos, Ricardo, si esto funcionaría o no, esta estrategia de reducir de 6 a 5 carriles los habilitados para circular de sur a norte, es decir, los 2 laterales y 3 carriles más de los centrales de López Mateos, y habilitar 3 en el sentido que viene, pues, contrario, es decir, de las personas que viajan de la Minerva hacia Periférico. Parecía poco, de acuerdo al comportamiento y al fenómeno que vimos el pasado viernes, pero déjame decirte que finalmente sí funcionó. Estuvimos desde las 6 hasta poco después de las 8 de la mañana, 8 y media aproximadamente, horas ya pico en la avenida López Mateos, y te puedo decir que el tráfico fue bastante, bastante fluido. No se vio ese colapso vial en el sentido norte a sur que se vio durante la mañana. Parece que sí funcionó finalmente abrir un carril más. Parece también que la gente pues tomó con más antelación su salida con rumbo a las escuelas, con rumbo a sus trabajos. Lo cierto es que el único atorón vial que pudimos percibir fue justamente donde termina este operativo, porque finalmente hay un punto donde concluye la habilitación de los 5 carriles para las personas que viajan en el sentido de ingreso a la ciudad, que fue aproximadamente entre Tizoc y Avenida Las Rosas. Ahí ya se estaban desviando, evidentemente ahí sí había un atorón vial por convertir de 5 únicamente 4 carriles los normales para circular, pero no hubo un conflicto como tal, por lo menos no como sucedió en la mañana, y parece, momentáneamente lo digo, que este operativo, esta estrategia de reducir de 6 a 5 carriles y dejar 3 habilitados en el sentido contrario, parece que de momento sí funcionó. No vimos una atorón vial, vamos a ver qué es lo que tiene que decir la autoridad. Pero un tema importante, Ricardo, es lo que sucedió en la tarde del viernes. Se tiene contemplado que a partir de las 4 de la tarde de hoy, de nueva cuenta, se habilite ahora en el sentido inverso, es decir, de la avenida de la avenida Plaza del Sol, de la avenida Tizoc, hacia el Periférico, los 5 carriles, y se dejen únicamente 3 para el ingreso de la ciudad. Aquí va a estar el gran reto. Sin embargo, hacer una acotación importante, que de lo que mencionó el comisario hoy esta mañana, platicábamos con él, y bueno, pues él señalaba que esta prueba de error, este operativo vespertino, pero que si no le funciona, sencillamente se acabaría el operativo contraflujo únicamente durante la tarde. Ojo, únicamente durante la tarde. No es una decisión únicamente del comisario. Nos externó que si se vuelve a colapsar la vialidad durante la tarde, aún con esta nueva estrategia, con este nuevo operativo de 5 y 3, bueno, pues estaría sentándose con los mandos medios para dialogar, ver qué propuestas hay, ver qué le pueden aportar, pero si de plano en la tarde sigue colapsando López Mateos, se va a quitar el operativo. Entonces, vamos a ver qué tal funciona, vamos a ver, ojalá que sí pueda funcionar como en la mañana. Insisto, hoy en la mañana el López Mateos fue muy fluido en ambos sentidos, ojalá pueda ser así durante la tarde. El viernes fue un tema especial, fue pues un auténtico caos vial y de quicio que vivieron los automovilistas. No sabemos si por el día, no sabemos si el comportamiento es igual durante la semana, pero pues vamos a estar pendientes de cómo funciona este operativo, porque si no, pues este operativo vespertino se va a la avenida López Mateos.
Bien, vamos a ver qué tal funciona pues este nuevo ajuste que entiendo, Edgar, pues seguramente en el transcurso de los siguientes días continuarán haciendo un monitoreo muy puntual, decía el titular de la Policía Vial. Me sirven los comentarios, me sirven las opiniones, seguramente en más de algún caso hasta las mentadas, porque se puso complicado justamente el viernes, y veremos en todo caso si lo conservan, ¿no? Sería pues tal vez parte de lo más novedoso, que abre la puerta a la posibilidad de cancelarlo los viernes, durante el turno vespertino.
Sí, sin duda alguna, ya lo mencionaba él, pues lo importante es que está abierto, ¿no? Seguramente las metadas, como bien dices, le sirvieron, pero está abierto tanto a opiniones de sus propios compañeros, de los mandos medios, como de la propia población, que se atraviesa ahí por medio de las redes sociales, puede opinar por medio de los diferentes medios de comunicación. Seguramente se habrá enterado cuáles fueron las quejas, y me queda claro que sí, porque un punto importante en la mañana es que, bueno, pues había una queja el viernes, durante la implementación del operativo, de automovilistas que no les permitían dar la vuelta a la izquierda, y esto es un ejemplo básico, no les permitían dar la vuelta en la avenida Plaza del Sol, sí, para quienes iban de López Mateos hacia Mariano Otero. Hoy en la mañana ya se habilitó el carril, una molestia menos, una queja atendida por parte de los automovilistas. Pero bueno, pues efectivamente el reto va a ser sin duda alguna durante la tarde. El operativo creo que se va a quedar, ha sido muy insistente el comisario, pero lo importante es que haya apertura para pues empezar a mover fichas, mover piezas, con tal de que sea un operativo exitoso. Hay ya la disponibilidad, o la intención, mejor dicho, del comisario de llevarse este operativo a Avenida Vallarta, a Lázaro Cárdenas, incluso a carretera Coloplano Juan Gil Preciado. Vamos a ver si con experiencia, o la poca experiencia que pueda tener López Mateos, dejando el operativo ya funcional en esta avenida, ahora sí pensar en irse pues a otras realidades. Yo lo veo muy prematuro, pero yo escuché o sentí la intención de que platicaba con el comisario de hacerlo incluso arrancando el próximo lunes en otras realidades.
Lo veremos. Finalmente, Edgar, creo que tendrán que dejarlo muy bien, el de López Mateos, a base de prueba y error, antes de empezar a replicarlo en otros puntos. Imagínate si no lo calculan bien para carretera Chapala, si no lo calculan bien en Vallarta, que es también caótico a ciertas horas.
Sí, por supuesto. Y pensando también, Ricardo, que cada vialidad tiene su propia naturaleza, claro, ¿no? Tiene su propio conflicto, tiene su propia estructura. Ya lo aceptaba él, que bueno, por ejemplo, en Casado Lázaro Cárdenas sería un reto grandísimo por lo amplio y lo ancho del camellón. En carretera Chapala vamos a ver qué sucede, porque bueno, también el tema no es menor por allá. Y ni qué decir en carretera Nogales, en Vallarta Nogales, ¿no? Que el tráfico colapsa en el sentido de salida. Vamos a ver, insisto, si toma experiencia dejar muy bien este operativo López Mateos y pensar en tomar lo bueno de aquí para llevarse a otras realidades.
Replicar el modelo si es que funciona. Por lo pronto, Edgar, muchas gracias por el reporte. Estamos al pendiente.
Seguimos al pendiente, Ricardo. Buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Pues ahí lo tiene usted, el segundo día, porque hay que recordar que esta estrategia se implementa solamente de lunes a viernes. Comenzaron el pasado viernes. Hoy que estamos iniciando la semana con estos ajustes, la reducción o la eliminación de uno de estos carriles en lugar de 6 y 2, 5 y 3, para tratar de que no se sature tanto el contraflujo que, digamos, lleva menor capacidad, porque hay que recordar que en algunos puntos de la avenida López Mateos, con las desincorporaciones, ¿no?, las salidas, vaya, de los carriles centrales a los laterales, pues termina siendo un solo carril que queda, ¿no? Entonces esto hace unos cuellos de botella tremendos. Hoy lo descafeinan un poquito, tratan de darle mayor equilibrio. Vamos a ver qué tal funciona. Una cosa es el lunes, otra cosa es el viernes, que es la locura en términos de vialidad. Vamos a ver qué tal funciona. Y si usted nos quiere compartir su opinión e incluso alguna propuesta, están a sus órdenes las líneas telefónicas. Dice, por ejemplo, Fernando González sugiere que dejen como está en la parte de abajo y que hagan un segundo piso con 8 carriles, un proyecto que sería pues supremamente ambicioso y que pues les llevaría seguramente años en caso de que encontraran que esta fuera la opción más viable. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con la información. Información en torno a los aguinaldos aquí en el estado de Jalisco. Claudia Manuela Pérez con el reporte. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. El 12% de las empresas en Jalisco entregó ya el aguinaldo antes del 1 de diciembre y el resto lo hará antes del 20, fecha límite fijada por la ley. Esto lo señala el presidente de la Coparmex en Jalisco, Raúl Flores.
El impacto económico vemos que será de 21.500 millones de pesos, lo que representa una variación respecto al 2023 del 15%. Aquí hay un incremento importante. ¿Y qué factores son los que han influido en este incremento? Bueno, número uno, el mayor número de colaboradores que se han integrado al mercado laboral formal en lo que va del año. Y otra cosa que está influyendo en este impacto económico y este incremento del 15% respecto al año anterior, pues es el incremento al salario mínimo.
Bien, destaca que 7 de cada 10 micro y pequeñas empresas dan esta prestación de acuerdo a la ley, y el resto, o sea, un poquito más del 20%, pues lo da de un poquito más. Depende de lo que se origine lo que tenga la empresa para dar. También comentó que pues la mayoría de las empresas va a dar el aguinaldo en tiempo y forma.
Tenemos que el 25% corresponde a empresas, a grandes empresas, a medianas un 31%, y el mayor porcentaje se concentra en las microempresas, mientras que las pequeñas.
Las microempresas son las que van a dar, o son las que hay más. Hay que recordar que hay más microempresas en el estado de Jalisco. Esta encuesta de la Coparmex se realizó alrededor de 200 empresas que son socias de la Coparmex, 200 empresas, y esta encuesta se levantó en el mes de noviembre. Mi reporte, muy buenas tardes.
Bueno, pues sin duda importante, Claudia, que los trabajadores tengan muy clara cuál es la fecha límite para la entrega de esto, que es parte de sus prestaciones y que indiscutiblemente pues significa un respiro en términos financieros para poder entrarle pues a los festejos navideños y también pues tal vez guardar un poquito en la medida de lo posible para el arranque del año, que se torna siempre complicado con los pagos que hay que hacer.
Sí, efectivamente el 20 de diciembre es la fecha límite para la entrega de aguinaldos, y también comentó el dirigente de la Coparmex, Raúl Flores, que la mayoría de las personas gasta el aguinaldo en el pago de deudas, ¿eh? Sí. Está en primer lugar el pago de deudas y después está la compra de regalos.
Bien, Claudia, muchas gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Claudia Manuela Pérez, pues ahí lo tiene usted, y si es que le toca recibir aguinaldo, ¿no? Si es que usted es trabajador de alguna empresa, pues se ha llamado es hacer un gasto responsable, administrar este ingreso adicional de la mejor manera, primero para solventar los pendientes, segundo tal vez por supuesto para los regalos, y a ver cómo nos preparamos también en términos financieros para el arranque del 2025 con temas como el refrendo vehicular junto con la verificación y el reemplacamiento, ¿no? Este paquete de 900 pesos, el tema del agua, el tema del pago de algunos otros servicios, el tema del predial, en fin, sabemos de cierto que el arranque de año viene con responsabilidades importantes que se traducen además en un recargón al bolsillo. Tenemos un servicio social, ojalá ustedes tengan posibilidad de colaborar. Liliana Castellano se comunica a este espacio para solicitar sangre para Erika Marcela Sandoval Montes de Oca, quien está en el Hospital Regional 110 del IMSS, ahí en el piso 7, en hematología. Si usted puede apoyar, porque presumo, Lulú, que se trata de cualquier tipo de sangre, comuníquese al 3311-926130, 3311-926130, sangre de cualquier tipo para Erika Marcela Sandoval Montes de Oca, internada en la 110 del IMSS. A través de WhatsApp llegan también algunos comentarios y opiniones a propósito de lo que platicábamos con usted sobre la avenida López Mateos. Dice Carmen, el segundo piso es necesario, pero no toman en cuenta las colonias adyacentes que nos perjudicarían mucho con estos cierres. El caso, por ejemplo, de Las Fuentes. Oli, comenta muy mal el operativo, dado que cerraron la oreja del anillo periférico para quienes circulan desde Mariano Otero y desean incorporarse a López Mateos y tienen que ingresar al Mante y luego pasar por la colonia, buscar la salida a López Mateos. Fue verdaderamente un caos, porque justo es donde están enfilados los autos que se dirigen por el paso deprimido hacia Mariano Otero. Se perdieron más de 15 minutos en esa maniobra, un desastre. No deben cerrar el acceso de periférico a López Mateos, es lo que nos comenta Oli, y quien nos comparte pues la experiencia de lo vivido el día de hoy. Y es importante que usted diga cómo le va y diga qué cosas está observando, porque usted le lleva muy bien el pulso y me parece que así podemos apoyar a las autoridades para que calibren esta estrategia. Vamos al informativo Notisistema de la Una, ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Ajusta el operativo de carriles a contraflujo en López Mateos. La estrategia aún puede registrar modificaciones. Prevé la Coparmex que la mayoría de empresas en Jalisco pague el aguinaldo antes del 20 de diciembre. Demandan colectivos al gobierno estatal una fiscalía autónoma para investigar a fondo la desaparición de personas en la entidad. Inicia en el Congreso la discusión del presupuesto estatal del próximo año. Podría votarse este viernes. Investiga la Fiscalía General de la República el intento de desvío hacia Estados Unidos de un vuelo de Volaris. A partir de enero comienza la distribución de las tarjetas de pensiones del bienestar para mujeres mayores de 60 años. La temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, 24 grados Celsius. Le recuerdo que para el día de hoy se pronostica una temperatura máxima de 28 con un cielo despejado. Tendremos, como en el transcurso de los últimos días, una tarde cálida, pero se siente ya lo fresco durante la noche y particularmente al amanecer, por ahí de las 6, 7 de la mañana, se nota el descenso en los termómetros. Así que, bueno, téngalo usted en cuenta, sobre todo para cuidar las vías respiratorias. Nos estamos enfilando a esta época del año en donde estas pues son mucho más comunes. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, la información generada en el panorama nacional. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. ¿Me escuchas bien?
Te escucho bien, mi estimado Arturo. Adelante.
Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de el tema de el gobierno federal, que se ha convertido ya en un promotor turístico y particularmente aprovechando el tren, aprovechando Mexicana de Aviación y aprovechando el AIFA. Vamos a escuchar las palabras del director del Tren Maya, que es el general David Lozano Águila, quien habla justamente de esta, que es una experiencia, dice, más allá de lo común. Escuchemos.
La idea es transmitir y vivir la cultura maya como eje de una experiencia turística inolvidable. ¿Qué es lo que tienen en común todos los paquetes? Todos los paquetes incluyen salir y llegar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que además es uno de los más bonitos del mundo, no lo digo yo, ya es un reconocimiento mundial que le otorgaron el Premio de Versalles, y por tanto queremos aprovechar y difundir la importancia de este aeropuerto. También incluye vuelos en Mexicana con un 25% de descuentos, incluye una maleta 25 kilogramos, la flexibilidad de horario y de fecha, cambios de horario y de fecha que no lo otorgan todas las líneas aéreas. También arribo a los aeropuertos administrados por el GAPSACON, que son el de Palenque, el de Campeche, el de Tulum y el de Chetumal.
Pues ahí está justamente el general Águila hablando justamente de esto, que nos incluye un 50% de descuento en los viajes en el Tren Maya, y pues bueno, están promocionándose para que pues el número de turistas se incremente en los tres temas que fueron impulsados por el gobierno de la República el sexenio pasado, como son el Tren Maya, como es la nueva aerolínea mexicana de aviación y como es el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que ya la Fiscalía General de la República investiga el caso de intento de secuestro del avión de Volaris, un problema que ocurrió este fin de semana cuando un pasajero, supuestamente un abogado, le quiso desviar, quiso meterse a la cabina y quiso desviar el vuelo que iba de Guanajuato hasta la ciudad de Tijuana, desviarlo hacia San Diego, supuestamente porque porque tenía amenazas de muerte por parte de un cártel del narcotráfico. Bueno, todo este asunto fue evitado gracias a la intervención de otro pasajero. Y pues bueno, vamos a hablar de las tarjetas del bienestar y de los apoyos a las mujeres adultas mayores, particularmente este programa que inicia en este sexenio, que mujeres entre 60 y 65 años van a poder acceder también a este beneficio en una primera etapa, las mujeres de 63 y 64, y por eso vamos a escuchar a Arielna Montiel, la secretaria del bienestar.
Ya se cerró el registro. Es importante recordarles a las mujeres que durante el mes de enero y febrero se van a entregar las tarjetas. Quienes se registraron en octubre las recibirán en enero. Quienes se registraron en noviembre las recibirán en febrero y se va a ir dispersando a la semana siguiente de manera inmediata. Así que nos da mucho gusto que avanzamos muy bien en el programa. Y nos preguntan qué será con las que van a cumplir, por ejemplo, 63 años en enero. Cada bimestre se va a abrir el registro junto con la pensión de adulto mayor.
Otra vez justamente Arielna Montiel, y para que estén pendientes las mujeres que ya se inscribieron, en enero y en febrero están entregándose las tarjetas. Mi reporte.
Arturo, gracias por la información. Buenas tardes. Muchas gracias. Este es el reporte de Arturo García Caudillo con esta información generada en la Ciudad de México. Y vamos a más, a un tema con el que tristemente estamos muy familiarizados. Una palabra que forma parte de nuestro vocabulario prácticamente desde que nacemos. Me refiero a la palabra corrupción, que está, bueno, inmersa en nuestro día a día, no solamente en el ámbito de lo público, habrá que reconocerlo también en el ámbito de lo privado. Hoy traigo a colación este tema porque se conmemora el Día Mundial contra la Corrupción y es importante revisar en dónde estamos parados en esta materia aquí en nuestro país. Se trata de una conmemoración que hace referencia a un delicado problema presente en prácticamente todo el mundo. México no es la excepción. De hecho, en México se trata de algo hasta normalizado en algunos ámbitos. En México es un concepto con el que, sin ser motivo de orgullo, estamos ampliamente familiarizados. Hoy se conmemora el Día Mundial contra la Corrupción. Generación tras generación hemos crecido, hemos estado en contacto con este término. Forma parte de nuestro vocabulario, un tema que asociamos con funcionarios y servidores públicos, aunque lo cierto es que también involucra al resto de la sociedad. A pesar de ser una palabra que empleamos con regularidad, vale la pena preguntarse desde lo estrictamente técnico qué es la corrupción. Eduardo Bojorquez, integrante de Transparencia Mexicana, comparte esta definición en una declaración realizada al Instituto Politécnico Nacional.
La corrupción es el abuso de la confianza depositada por alguien, por un colectivo o una sociedad, para obtener un beneficio privado. Puede ser un accionista, puede ser un ciudadano, puede ser un funcionario público que está traicionando la confianza que depositaron otros en él para beneficiarse a título personal.
La encuesta más reciente de Mexicanos contra la Corrupción, en la que se evalúa al país en el periodo 2019-2024, revela que en el sexenio del gobierno federal que concluyó hace un par de meses, 8 de cada 10 mexicanos consideró que en el país se realizan actos de corrupción siempre o casi siempre. Los años peor evaluados, 2020 y 2021. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconocía que la corrupción era uno de los grandes retos y centraba sus esfuerzos y discursos en combatir este cáncer. Hizo del combate a la corrupción el hilo conductor de su gobierno, su leitmotiv, y decía que avanzábamos en esa materia.
Vamos avanzando en el combate a la corrupción como lo planeamos y lo concebimos desde el inicio, limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras de arriba para abajo. De modo que puedo decir sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno.
Pero lo cierto es que pese a los compromisos realizados durante el pasado sexenio, el balance más reciente de Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana revela que nuestro país se mantiene por cuarto año consecutivo con una calificación de 31 sobre 100. México tiene la misma puntuación que países como El Salvador, Kenia y Togo. Es un asunto que va más allá de las autoridades, es un tema que está presente también entre la ciudadanía. Este es un sondeo realizado por Imagen, en donde algunos de los encuestados reconocen que sí le han entrado a la corrupción.
Pues, ¿sería hipócrita decir que no?
Pues se podría decir.
¿Cómo?
Pues a lo mejor, tratando de hacer algo no tan correcto en la escuela, para una calificación, no sé.
Yo creo que sí. O sea, me da pena, pero sí.
No.
¿De ninguna forma?
No.
Sí, forma? Sí lo he hecho. Pues dándole dinero a los policías cuando me agarran.
No. Nunca.
Directa o indirectamente en muchas ocasiones. Pues cuando la autoridad exige algún pago para agilizar algún trámite de gobierno.
Hace muchos años daba mordida, ¿no?
Sí, alguna vez di mordida.
Y junto con la corrupción, la impunidad. En México prevalecen en esta condición casos emblemáticos que, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar del cambio de administraciones, figuran como vergonzosos ejemplos de la corrupción en el país. La estafa maestra en la que se calcula un desvío de 7 mil millones de pesos, Segalmex, Liconsa y Liconsa con un desvío aproximado de 9.500 millones de pesos, esto por citar un par de casos. Ahora, como parte del combate a la corrupción, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, plantea la desaparición de organismos como el Instituto de Transparencia. Afirma que habrá más transparencia y menos corrupción.
Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción, eso sí. Entonces, la desaparición del INAI como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto.
Además, al día de hoy, prevalecen prácticas en el sector público que abren la puerta a la discrecionalidad, que fomentan la opacidad y que generan entretelones de dudas que poco abonan a la transparencia. En entrevista con Grupo Fórmula, Eduardo Bojor, que es integrante de Transparencia Mexicana, pone un botón de muestra.
Tenemos más adjudicaciones directas que nunca antes en la historia del país. Eso quiere decir que las licitaciones no se concursan, sino que se le entregan directamente a ciertas empresas. Ese es un foco rojo que tenemos. No todas serán corrupción, pero no es una buena práctica.
Ante este escenario, una de las preguntas obligadas es ¿qué se puede o debe hacer ante este problema? Expertos en la materia aseguran que uno de los aspectos que deben garantizarse es que todas las investigaciones que se hacen al respecto concluyan en sanciones, que no solo caiga un chivo expiatorio o el eslabón más débil de la cadena, sino toda la red de personas involucradas en los casos, así como garantizar la recuperación del dinero robado, que en verdad vuelva lo robado al pueblo. De lo contrario, seguiremos en el mismo terreno, en el terreno del discurso, en el terreno de la promesa, navegando en ríos de tinta y saliva, mientras continúa el enriquecimiento de unos pocos, de forma ilegal, a costa de muchos. Notisistema, Ricardo Camarena. Uno de los grandes retos en materia de seguridad que se enfrenta aquí en el estado de Jalisco tiene que ver con la desaparición de personas. El gobernador de la entidad, Pablo Lemus Navarro, lo sabe, ha abordado este tema, incluso pues fue una parte importante de su discurso, de los primeros planteamientos, incluso de las primeras acciones emprendidas durante este fin de semana con este operativo ahí en las inmediaciones de la nueva central camionera, en donde se ha reportado la desaparición de varias personas, y anunciaba incluso Lemus Navarro desde el pasado viernes que uno de los primeros encuentros que sostendría en el arranque de su administración sería justo con familiares de personas desaparecidas. Hay expectativas, por supuesto, y exigencias. al gobierno. Griselda Torres Zambrano, muy buenas tardes, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Efectivamente, el gobernador Pablo Lemus Navarro confirmó durante su toma de protesta el pasado viernes que la erradicación de la desaparición de personas será su principal reto y prioridad en materia de seguridad. Y es que Jalisco es cabeza nacional en este delito, que tiene a 16,000 familias en una angustia permanente. Pero no solo eso, Ricardo. Es un calvario al tener que salir con sus recursos a buscar a sus seres queridos porque no hay apoyo de la autoridad.
Uno de los retos principales, y diría yo, la principal tragedia que vive este país, son las desapariciones. Esta crisis afecta a miles de familias. Es una deuda histórica que será prioridad para nosotros. A quienes tanto han sufrido, quiero decirles que cuentan conmigo, que seré un gobernador cercano y solidario. La nueva creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, primera en su tipo a nivel nacional y que agradezco a las y los diputados haberla aprobada, no es un primer paso ni el único. Será el primero de muchísimos. Este lunes también, después de instalar la mesa interinstitucional, recibiré a familiares, a colectivos, para iniciar un diálogo directo y permanente.
Bien, con este compromiso, como usted acaba de escuchar, hoy lunes a las 2 de la tarde los colectivos de familias de desaparecidos se reunirán con el gobernador Pablo Lemus, con quien platicarán sobre cuáles son los mejores perfiles para las dependencias que tienen que ver con la búsqueda de personas. Entrevistado por Notisistema, Héctor Flores, fundador del colectivo Luz de Esperanza, indicó que el primer paso debería ser el tener una fiscalía eficiente y, por supuesto, autónoma.
Pues no, que no haya una fiscalía autónoma, ¿no? Yo creo que es una deuda histórica desde que se creó la ley con los colectivos y con los desaparecidos. Ese hubiera sido el primer paso, esperemos que se dé en algún momento, y reforzar esta fiscalía, ¿no? El tema no es solo ir a buscar en fosas, ¿no? Si no nos encontramos con vida, pues Jalisco no va a dejar de ser un cementerio de jóvenes en su mayoría, ¿no? Pues es casi el 70% de los desaparecidos. Entonces, si una fiscalía que tiene más de 13,000 carpetas activas, o sea, que se están investigando y que cada día desgraciadamente se suman más, y con ministerios públicos que trabajan más de 300 carpetas de investigación, aunque hagas una nueva secretaría y mejores el tema de inteligencia, etcétera, si no fortalecemos la investigación, si no empezamos a encontrar a nuestros familiares con vida, encontrarnos a rescatar, a inhibir el delito, ¿no? A que baje esta curva de crecimiento terrible de desapariciones, siempre vamos a estar reaccionando, ¿no? Creando instituciones, creando secretarías para tratar de controlar el delito, y pues nunca va a terminar. Entonces, si no, y eso siempre lo hemos comentado, ¿no? Desde el colectivo. Si no robustecemos, si no mejoramos las instituciones que ya tenemos, realmente, esto nunca va a terminar, ¿no? Por más bonitos discursos y por más secretarías y por más ganas que le eches creando cosas, pues debemos irnos a la base, ¿no? Si la base está mal, pues ¿cómo vamos a poder avanzar, desgraciadamente?
Bueno, y es que parecen, y no solo parecen, están cansados de las simulaciones que vienen arrastrando de administración tras administración sin que la investigación avance. Y es que, en efecto, para intentar cumplir con su compromiso, el gobernador Pablo Lemus creó la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la cual no fue bien vista, por los colectivos porque no se les consultó. Consideran que existen riesgos, por ejemplo, de espionaje y violación de derechos humanos, así como la posible duplicidad de funciones. Lo cierto, Ricardo, es que estas familias que sufren a diario la ausencia de sus hijos o hijas, el dolor de buscarlos en vida, pero también en lugares inimaginables y escalofriantes como las fosas, y el maltrato de funcionarios y dependencias, se reunirán este lunes con el gobernador Pablo Lemus, donde conocerán a Edna Montoya, titular de la Secretaría de Búsqueda, y hablarán sobre perfiles de estos funcionarios para las dependencias que faltan y que tienen que ver con la la búsqueda de personas y, por supuesto, sus exigencias, sobre todo en materia de información y dejar la simulación de las autoridades y ponerse de veras en serio a buscar a los desaparecidos.
Una de las grandes, grandes deudas, Gris, que tienen las autoridades estatales para con las víctimas de este delito atroz y, por supuesto, también sus familiares, que han venido a llenar todos estos vacíos que por incapacidad técnica, presupuestal y en algunos casos hasta de voluntad han generado las propias autoridades.
Sí. Para algunos políticos el tema de los desaparecidos es un tema de moda y políticamente correcto. El problema de la desaparición en México, por supuesto, al margen de lo que sucedió en los años 60s, 70s, tiene desde prácticamente el 2007, 2008, 2011, cuando salen las caravanas con Javier Sicilia, pero estamos hablando ya de 23 años, y en Jalisco, en lugar de disminuir el problema, continúa al alza. Así es de que lo mismo ha dicho don Héctor Flores, pues estamos cansados de mesas de discusión, claro, donde no se avanza porque seguimos prácticamente con los mismos problemas. La principal demanda es una fiscalía autónoma.
Una que sí funcione.
Una que sí funcione.
Gris, gracias.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Y tenemos más información en el ámbito de la seguridad pública. Fernando Núñez con su reporte. Hola, Fer, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Excelente tarde. Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Como ya lo ha señalado, hay información reciente que ha trascendido en los últimos minutos en materia de seguridad. Te cuento, recordarás el caso que se registró este fin de semana, donde un hombre que abordaba un vuelo de León, Guanajuato, hacia Tijuana, de un momento a otro intentó apoderarse del destino, y él buscaba que el vuelo se dirigiera hacia Estados Unidos. Y es que, según lo señalado, este hombre habría recibido un mensaje donde pues prácticamente estaba amenazado si él llegaba al estado de Tijuana, él pues atentarían en contra de su vida, por lo que este hombre pues intentó hacer todo lo posible para no llegar a Tijuana, y así lo consiguió. Y es que después de que algunos de los pasajeros que se encontraban en dicho avión lograran retenerlo, pues el vuelo tuvo que aterrizar prácticamente como protocolo y de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Tras estos hechos, decirte, Ricardo, que elementos de la Guardia Nacional pues ya lo esperaban, lograron detenerlo, y cuando era trasladado para ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente, este sujeto hizo maniobras para lograr que el conductor del vehículo perdiera el control del volante y terminara impactándose contra una fábrica de la colonia El Rosario, en el municipio de Guadalajara, que derivó en la lesión de dos elementos de la Guardia Nacional, así como también lesiones de esta propia persona que se encontraba detenida, quien, por cierto, decirte, de acuerdo a lo señalado, él viajaba en compañía de su pareja sentimental y sus dos hijas. Este hombre fue llevado a recibir atención médica junto con los elementos de la Guardia Nacional hasta un puesto de socorro cercano. Estos hechos eran prácticamente la información que se tenía hasta el momento, pero decirte que en los últimos minutos el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que los elementos de la Guardia Nacional no presentan lesiones de consideración, por lo que podrán continuar con sus actividades, ser dados de alta y poder reintegrarse a sus labores. Sin embargo, este sujeto, quien sí presentó algunas lesiones importantes, continúa hospitalizado. Él está recibiendo atención médica y hasta que él pueda ser dado de alta, pues estará llevándose a cabo su proceso en Puente Grande, justo para definir su situación legal en torno a estos hechos. Así lo dijo el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro. Pero también contarte rápidamente sobre otro caso que se registró el día de ayer, y pues que es un caso bastante desafortunado y lamentable. Decirte que el día de ayer, en el Bosque de la Primavera, en un río conocido como Río Caliente, 7 personas integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, pues cayeron en esta parte del río, que es la zona más caliente de estas aguas. Presentaron quemaduras importantes en su cuerpo. 4 de ellos al menos se encuentran en estado grave de salud y tuvieron que ser trasladados hasta el centro médico. 3 más se encuentran en un hospital particular recibiendo atención médica. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, fue en el interior del bosque de la Primavera, justo a un costado de estas aguas termales. Caen por accidente, de acuerdo a lo señalado por las partes afectadas. Mira, te cuento, así la ficha informativa tal cual señala: una mujer de 38 años de edad que presenta quemaduras en ambos pies, una femenina de tan solo 5 añitos, Ricardo, solo 5 añitos, presenta quemaduras en todo su cuerpo, además de una femenina de 48 años, quien aún no se ha precisado el grado de sus lesiones, y un hombre de 40 años de edad, que de igual forma no han precisado qué tipo de lesiones presenta, y un masculino de 50 años son los que presentan más afectaciones. Esto es en el ingreso del bosque por Avenida del Bosque, donde pues se encuentra personal establecido ya, y pues de un hecho desafortunado, sobre todo por esta pequeñita de 5 años que caminaban por la zona, caen por accidente y sufren quemaduras importantes en su cuerpo. Por supuesto, están siendo atendidos, están siendo valorados, y esperar la pronta mejora de esta familia que pues en este hecho pues desafortunado, inesperado, pues presentan este tipo de lesiones, Ricardo.
Un percance lamentable, mi estimado Fer. Digo, esta, pues toda esta zona del río Caliente ahí en el bosque de la Primavera es parte de justamente pues uno de los atractivos, y la realidad es que es una buena experiencia, pero ciertamente hay unas zonas, hay unos puntos en donde está abierta y explícitamente prohibido por la temperatura que alcanza el agua.
Sí, por supuesto, es una zona, como bien lo señalas, que es parte del atractivo turístico, pero que pues de manera desafortunada hoy estamos hablando de una familia que ha tenido consecuencias importantes debido a este accidente que se presenta. Siete familiares, cuatro de ellos en estado grave de salud tras haber caído por accidente. Recalcar el caso de esta pequeñita de tan solo 5 años de edad, que presenta quemaduras prácticamente en todo su cuerpo, Ricardo.
Una verdadera tragedia. Fer, te agradezco este reporte, lo mantenemos al pendiente, en tanto que sea una excelente tarde.
Ricardo, continuamos pendientes.
Gracias, gracias, muy buenas tardes. Fernando Núñez, vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle, entre otras cosas, la información deportiva. Soriano está listo ya en esta mesa de trabajo, ¿la Manuel?
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la información acaban de dar a conocer este mediodía los horarios oficiales para la gran final del torneo de apertura de la Liga MX. El próximo domingo termina todo lo relacionado a este semestre, el torneo pues en el que el América está buscando el tricampeonato, con un Monterrey que tenía 5 años que no llegaba a la final, y ahí está también. La final entonces es entre Monterrey y América, y aquí la novedad es que América no podrá jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes el jueves 12 de diciembre, porque hay un evento ya programado con anticipación, y es la corrida de la Guadalupana en la Plaza de Toros México, y la alcaldía Benito Juárez no permite 2 eventos multitudinarios en la misma zona, el mismo día y por el mismo horario. Por lo tanto, se confirma que las Águilas van a jugar en el Estadio Cuauhtémoc, allá en Puebla. El duelo de ida será a las 20 horas en la ciudad de Angelópolis. Esto ya lo había anticipado desde ayer al terminar el encuentro. André Jardine de alguna forma dijo que estaban pues ya muy cerca de concretar esto, y la liga simple y sencillamente hoy lo hace oficial. Escuchamos lo que mencionó anoche el técnico de las Águilas después de que aseguraban su participación en la final. Este es el técnico americanista.
La verdad, no tenemos casa, ¿eh? Nos gusta jugar aquí, pero no nos sentimos en casa, esta es la verdad. Nuestra casa es la Azteca, entonces cuando fuimos a Puebla nos sentimos muy bien, la afición de una respuesta impresionante. Alguna cosa me decía que la final sería en Puebla, con mucha gente nuestra, con el estadio lleno. No es exactamente nuestro estadio, pero aquel día nos sentimos mucho en casa.
Casa, y reconoce a André Jardine que no se sienten del todo cómodos ahí en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde pues inclusive hasta parte de su afición no los ha acompañado como ellos hubieran querido. De cualquier forma, entonces ahí está la confirmación. Era pues ahora sí que lo único que faltaba era de que la Liga MX así lo confirmara, y ya lo hizo este mediodía. El juego de la gran final y donde se definirá el campeón del torneo se va a disputar el próximo domingo. Por reglamento, en la la Liga MX, la final se juega en jueves y domingo. Nada más que hubo este sobresalto, pues, que el América no pudo utilizar el Estadio Ciudad de los Deportes, que tiene como casa en este momento cuando el Estadio Azteca está siendo remodelado. Entonces, la ida, reitero, el jueves a las 20 horas, allá en el Cuauhtémoc, y la vuelta a las 19 horas en el Estadio Gigante de Acero, la casa de los Rayados del Monterrey. Ese es el panorama para la gran final del fútbol mexicano. Bueno, por otro lado, se presentó este mediodía en el Estadio Jalisco la Copa por la Paz, este torneo que se va a disputar los días 27 y 29 de este mes de diciembre, allá en el Coloso de la Calzada Independencia, y en el que van a participar Chivas, Atlas, Leones Negros y el Tapatío, es decir, los cuatro equipos de la zona metropolitana de Guadalajara, dos del máximo circuito de la Liga MX y dos de la Liga de Expansión. Es Alberto Castellanos, el director del patronato de los Leones Negros, quien nos da los detalles en torno a este importante evento. Aquí lo escuchamos, lo que comentó en la conferencia de prensa. Este es el presidente precisamente de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Bien, pues tenemos un problemita por aquí con el audio. Aquí está.
Con toda la generosidad de Atlas, de Chivas, Zapatío, para poder realizar este cuadrangular que nos permite conmemorar 50 años de vida de nuestros Leones Negros, ¿no? Poderlo hacer aquí en el Estadio Jalisco, pues en una gran fiesta en donde pondremos también darle un reconocimiento, hacer un reconocimiento a todas las glorias de nuestros Leones Negros, que tengan la posibilidad de venir aquí, de disfrutar de fútbol y de además recibir un reconocimiento muy merecido porque ellos han creado la historia de nuestro equipo, ¿no?
Pues ahí está entonces Alberto Castellanos, presidente del patronato de los Leones Negros. ¿Y cómo va a estar la actividad? Bueno, el día 27 a las 18 horas Tapatío enfrentará a los Leones Negros, ahí es cuando inician la actividad, mientras que a las 21 horas 9 de la noche en el duelo estelar se van a enfrentar Atlas y Chivas en una edición más del clásico Tapatío. Esperemos que no haya broncas, ¿verdad? Como la última ocasión que se enfrentaron acá en el Estadio OmniLife y que ya conocemos las consecuencias. En caso de empate se irían directamente a penales. Los perdedores se van a enfrentar el día 29 a las 16 horas y enseguida a las 7 de la noche se va a definir al campeón de esta Copa por la Paz o cuadrangular. Los precios en paquete, zona alta 300 para los cuatro juegos y 600 en preferente, fue lo que se anunció este mediodía en el Estadio Jalisco y que tendremos los días 27 y 29 respectivamente. También hoy se realizó el sorteo para la ronda de los 16avos de final de la Copa del Rey de España y entre los duelos más importantes destacan el del Real Madrid que visitará al Deportivo Minera y el Barcelona al Barbastro, ambos de la cuarta categoría del fútbol ibérico. Así son los emparejamientos en este caso y los dos mejores clubes de la Liga de España pues estarán ante unos rivales de la cuarta categoría. Luego hay sorpresas, como ha ocurrido en algunos casos. En otros duelos, Almería va a enfrentar al Sevilla y el Huescas al Betis. En información de béisbol, los Medias Rojas de Boston confirmaron que jugarán una serie de preparación contra los Sultanes en el Estadio de Béisbol Monterrey los días 24 y 25 de marzo del 2025. Esto es 5 años después de los partidos entre los Rojos de Cincinnati y Cardenales de San Luis, así como el de Astros de Houston frente a los Angelinos de Los Ángeles por allá en el 2019, ahí mismo en la Sultana del Norte, nada más que ahora es en pretemporada. Y el dominicano Juan Soto, uno de los agentes libres más cotizados, confirmó hoy que llegó efectivamente ya a un acuerdo con los Mets de Nueva York con un contrato por 15 años y 765 millones de dólares, lo que supera el récord de Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles al firmar por 12 años y 700 millones previo a la temporada 2024. De esta manera, Juan Soto con este contrato se convierte en el deportista mejor pagado, si tomamos en cuenta el básquetbol de la NBA, el fútbol americano de la NFL y el béisbol de las grandes ligas. Ahí está nada más y nada menos que 765 millones de dólares con un contrato por 15 años. Bien, tenemos una pausa comercial. Enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli y más detalles de la final del fútbol mexicano. Le vamos a presentar para usted de 4 a 5 de la tarde, sí, aquí en Tiempo Extra. Por lo pronto, mensaje, regresamos.
En Radio Metrópoli, 1:42. Ya estamos en temporada de frentes fríos.
Es importante abrigarnos, no te arriesgues.
Continuamos con la información. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que el pasado mes de noviembre, en la colonia, o fraccionamiento Bugambilias, se localizó un murciélago muerto, pero con rabia. Este murciélago fue reportado a la unidad de fauna silvestre de Tlajomulco de Zúñiga, y pues por supuesto se capturó, ya estaba muerto el animalito, y entró a observación. Días después, en la colonia Hacienda Tepeyac de Zapopan, ocurrió un hecho similar, otro murciélago muerto también con rabia y que también tuvo el mismo protocolo, se llevó a observación, se generó un área de un perímetro de seguridad, y el animalito, o los dos animalitos, están todavía en estudio. A raíz de esto, algún vecino se enteró, empezó a generar psicosis, se subieron incluso volantes, no sé si usted tuvo conocimiento, en las colonias, no solamente en Bugambilias y Hacienda Tepeyac, o en Tlajomulco, o en Zapopan, sino también en colonias cercanas. Cuidado con tus mascotas, hay murciélagos que están acechando a tus perros y gatos y a los niños, y bueno, una psicosis general. Platicamos con Luis Alberto Cayo. Luis Alberto Cayo es el director de la Unidad de Fauna Silvestre de el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, y él nos aclara, primero, que hubo un cerco sanitario, dos, que los animales estaban muertos y en estudio, y tres, que en 25 días que se estuvo en observación, las mascotas que supuestamente estuvieron cerca de este quiróptero, pues no sufrieron ninguna situación alermante. Escuchemos lo que dice Luis Alberto Cayo. Adelante, por favor.
Que trabajamos tanto con fauna silvestre como en los centros de control animal, son los perros en situación de calle y los gatos que no tienen un dueño, que viven en la calle. Porque tú puedes abogar por tu perro y llevarlo a vacunar, pero en el caso de un gato que sale solamente durante la noche y se mueve entre colonias, ahí es donde puede haber un riesgo, y por eso se hace un cerco sanitario, para tratar de minimizar esta situación. Pero aún así, pues hasta ahorita no ha salido ningún caso de ninguna mascota, perro o gato, que tenga rabia. Los que tuvieron contacto, fíjense, los que tuvieron contacto con el murciélago aquí en Tlajomulco, que fueron gatos y perros en una casa, porque el murciélago cayó dentro de un patio, pasado el periodo de incubación, el periodo de observación, ya ahorita son más de 20 y tantos días y no hubo un contagio. Aún así haya sido positivo, no existió un contagio hasta ahorita de esas mascotas. Y el trabajo de nosotros como UNASAM es estar vigilando las mascotas, revisando diariamente cómo va la coordinación con el propietario, por si hubiese alguna situación.
Bueno, ahí está lo que comenta Luis Alberto Cayo. O sea, los animalitos que estuvieron cerca de este murciélago no fueron contagiados, ¿sí? Tampoco, mucho menos una persona, no hubo personas tampoco que hayan sido mordidas y demás. Se está haciendo, como te digo, un cerco sanitario, se está investigando si se trata de alguna algún nido, por llamarlo de alguna manera, alguna comunidad de murciélagos que estén contaminados. No fue así, simplemente extrañas coincidencias, tanto campo, tanto cielo, y coincidir, la verdad, bueno, pues no pasaría a mayores. Pide a la gente, Luis Alberto Cayo, que se informe, que pregunten, ya sea a la Unidad de Protección Animal de Zapopan, a la de Tlajomulco de Zúñiga, a la misma Secretaría de Salud, porque ¿sabes qué? Vecinos que de veras estaban generando solamente caos, bajaron una imagen de la Secretaría de Salud que habla sobre los murciélagos, y a esa imagen le agregaron: cuidado, cuida a tu familia, tus mascotas están en peligro. No. Y esta imagen fue repartida en varias colonias también de Zapopan, así que no es así, está bajo control. Este hecho, nadie resultó herido, nadie resultó mordido, mucho menos contagiado. Estoy hablando ni de personas, ni de mascotas. Así que, bueno, hay que mantener la calma y seguir las instrucciones de las autoridades sanitarias. Pues, mi querido Ricardo, ese reporte que te tengo.
Bien, José Luis, muchas gracias por esta información. Es importante, bueno, hacer todas estas puntualizaciones. Que tengas una excelente tarde.
Igualmente, Ricardo, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Es el reporte en voz de José Luis Jiménez Castro. Y vamos a más información generada en el Congreso de Jalisco. Se comienza a discutir, indiscutiblemente, bueno, un tema importante y que tiene que ver precisamente con el presupuesto del próximo año. Marc Hernández nos comparte los detalles. Hola, Marc, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para toda tu audiencia. Sí, justo como lo mencionas, pues esta mañana en el Congreso del Estado de Jalisco pues comenzó la discusión de pues del presupuesto que será asignado para la Casa de Estudios para la Universidad de Guadalajara de cara al año 2025 y que forma parte pues también de la discusión en general que se dará durante toda esta semana del proyecto de presupuesto de egresos para el Estado de Jalisco, que se deberá ejercer hasta el siguiente año, el cual pues hay que recordar que se debe de aprobar con límite, con fecha límite del 15 de diciembre. En este caso, pues los primeros, insisto, fueron autoridades de la Universidad de Guadalajara que acudieron en la mañana al Congreso del Estado de Jalisco, encabezados por el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y la rectora electa, Carla Alejandrina Planter. Presentaban varias cifras, entre ellas el recurso total que se plantea asignar para la Casa de Estudios, que supera los 16.500 millones de pesos. Hay que recordar pues que esto ya contempla el presupuesto constitucional que fue avalado a principios de este año por parte del legislativo estatal. De esta cifra que te mencionaba, la mayor parte corresponde a recursos estatales, tanto que serán asignados para infraestructura universitaria como para la UDG en general. Pero el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, hacía énfasis en que pues todavía hay un pendiente que tiene el gobierno federal, que es un déficit importante que incluso de quedarse el recurso que está etiquetado en el proyecto de presupuesto federal, que es superior a los 7.300 millones de pesos, de quedarse así y no darse el aumento que se prometió por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Hacienda Crédito Público, pues sería un déficit importante. ¿Te parece si escuchamos las palabras que dijo el rector Ricardo Villanueva al respecto, por favor?
Este año, si las cosas se van como estamos discutiendo hoy, la Federación estaría poniendo 46.9 y el Estado 53.1. Sí, estamos hablando de 6 puntos de diferencial entre uno y otro. En términos concretos, eso es que la Federación debería estar aportando 9.366 millones y hasta hoy solo está poniendo 7.381. O sea, hay un déficit de 1.984 millones de parte del presupuesto federal.
Pues ahí están las palabras justamente del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, sobre pues el déficit, insisto, que pues prácticamente sería superior a los 1.000 millones de pesos, por lo tanto, de todas formas reconoce que con el aumento que prometían de la inflación del 3.5%, estarían recuperando entre 300 y 600 millones de pesos aproximadamente. Las principales peticiones que buscarán solicitar recursos para etiquetarlos por parte de las autoridades universitarias es para infraestructura educativa, en específico para 4 centros universitarios de la ciudad, de la zona metropolitana de Guadalajara, que son el CU Tonalá, el CUCH de Belénes, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, también en este caso el nuevo plantel que se acaba de inaugurar hace unas semanas, el CU Guadalajara, y también que se está construyendo el nuevo Centro para las Artes a un lado de la universidad, de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, allá en la zona de Belénes y enfrente de CUCEA. Algunas diputadas también emitieron posicionamientos, por ejemplo, Candelaria Ochoa de Morena hizo la petición para que se le asignen recursos al Centro de Estudios de Género de la Casa de Estudios. ¿Por qué? Porque pues consideró que se requiere pues mejorar la capacidad de investigación y que también pues se impulse esta materia en toda la universidad debido pues a los pendientes que hay al respecto en la Casa de Estudios. Ricardo, mi reporte.
Marc, te lo agradezco mucho, una excelente tarde y bueno, nos mantenemos al pendiente del desarrollo de esta discusión, tema obligado a lo largo de esta semana para ver en qué términos queda el presupuesto del próximo año. Entre otras cosas, lo que llama la atención, sin duda, pues el llamado paquetazo, ¿no? O este paquete del 3x1 en materia de refrendo, verificación y reemplacamiento.
Sí, justo como lo mencionas, será uno de los principales
focos de atención en lo que conlleva en el caso de la ley de ingresos para el 2024 del estado, para 2025, perdón, del estado de Jalisco, pues habrá que prestar atención toda esta semana de lo que se discute en específico en ese rubro y en todos los montos en general, Ricardo. Un saludo entonces.
Marc, gracias y buena tarde.
Buenas tardes igualmente, un saludo para todos y todos.
Hasta luego, es el reporte de Marc Hernández con esta información generada en el Congreso de Jalisco. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestro radioescuchas, el caso de Rogelio Pérez, quien dice que se pongan de acuerdo todos los municipios y que en todo caso se ponga un tren ligero por la carretera a Chapala hasta Jocotepec. Pregunta, o dice don Rogelio Pérez, solo hay que preguntarnos cuántos terminarían bajándose de su auto. Por otro lado, nos hacen llegar un reporte relacionado con un poste de la Comisión Federal de Electricidad que pues prácticamente está a punto de colapsar, está roto ahí en la calle Misioneros y H1. El reporte es el 1415-01-4833, 1415-01-4833, con atención a la Comisión Federal de Electricidad. Y hablando del caso de López Mateos, dice otro radioescucha, que además nos comparte una fotografía, es lo que hagan no va a acabar con la saturación de tráfico en López Mateos. Ya pasó el contraflujo y el caos sigue. La única solución es un segundo piso, dice don Alberto Vega, quien nos comparte además pues una fotografía que da cuenta, sí, de estos ríos de coches en esta vialidad. Hace falta algo más que simplemente el contraflujo, que ojalá en algo durante por lo menos algunas horas ayude. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana a las 12:30 con más noticias.